Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado. Each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care.
¿Habéis visto qué manera tan bonita, musicalmente hablando, de alcanzar las 8 y 5 de la tarde?
La verdad.
¿Os ha gustado? Pues 8 y 5 de la tarde, seguimos aquí en COPE, salga el sol por donde salga, y empezamos nuestra segunda hora de programa. Enseguida vamos a estar con Nacho Guerreros, que está por aquí ya, por ahora me han dicho. A ver si... Ahora le saludamos. Es el popular Coque, de la que se avecina. Pero antes vamos con una serie de noticias curiosas que hemos estado recopilando en nuestra redacción, las que nosotros llamamos Noticias al Sol. Y la primera de ellas dice que Hortensia, Dabuten o Kilómetro serían los nombres en español de las lámparas, telas o sistemas de organización de una conocida tienda de muebles sueca.
Pues sí, el dueño de esta empresa padece dislexia y tenía problemas para recordar los nombres de sus productos, por lo que creó un sistema de nombres muy original. Por ejemplo, las alfombras tienen nombres de sitios de su país, los accesorios de cocina, nombres de pescado o los productos infantiles, nombres de mamíferos o pescado.
Ah, pues está muy bien, bien empleado. Por otro lado, una isla en la Polinesia francesa de 81.000 metros cuadrados busca dueño.
Bueno, pues sí, ¿quién no ha soñado con tener una isla para él solo? Una isla propia en medio de, yo qué sé, del océano Índico, por ahí. La de Motu Tiano cuenta con una vivienda con capacidad para 15 personas nada menos y embarcadero privado. Será subastada el próximo 23 de agosto y está valorada en 10.400.000 euros, nada menos. Bueno, o sea, si tenéis dinero así suelto, ponemos...
Hay días que no lo gano, mira lo que
te digo. Ponemos y venga, y tiramos por ahí.
¿Y tenemos una isla? Parece. Oye, las historias de amor existen, y si no, que le pregunten a la chica que buscó acompañante para una boda en Twitter.
Pues sí, en 2014 la londinense Gia Postolau pidió en esta red que un acompañante para la boda de su hermana, y en menos de 15 minutos Phil Gibson se ofreció a ir con ella. Gia le contestó que le verían en altar, y ahora, 3 años después, han sido ellos los que han pasado por allí.
¡Qué bonito! Yo tengo un modo diente. Cada vez son más los sitios que ofrecen una alternativa a la carne en el menú. La comida vegetariana está a la orden del día, pero no en este avión del que nos va a hablar Alba García Carpintero.
En Grecia, un pasajero tuvo la mala idea de pedir un menú vegetariano. En la carta ponía claramente menú vegetariano oriental, alimentos vegetarianos preparados al estilo chino. Uh-huh. El resultado, una bandeja típica del Mercadona de la esquina con 4 verduritas cortadas a lo largo.
Oye, lo sorprendente es que no se quejase a la compañía aérea, ¿no? Sino que lo hizo a través de las redes sociales. Aunque, bueno, hay gente que lo tiene peor, como la gente celíaca, ¿no?
Mira, imagina que en tu dieta está prohibido el gluten y te esperan 9 horas de avión, tú quieres desayunar fuerte, ¿y qué te ofrecen?
El único fruto del amor es la banana, es la banana.
Sí, sí, así. Así como te lo cuento, un plátano para 9 horas de avión.
Madre mía, pues ni troceándolo, pero bueno, en fin, vamos allá. Le pusieron cubiertos, sal y pimienta para acompañar.
Sí, sí, y bueno, que a ver, que por un viaje de 1.400 euros desde Tokio hasta Sydney, pues es verdad, es una estafa. Es una de las gordas, además.
Sí, 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 sí.
Pero no han sido las únicas sorpresas que la gente se ha encontrado en un menú cualquiera.
Para, que te veo venir. No será nada que nos produzca un poco de rechazo, ¿no? No será asqueroso.
Si un diente en una ración de patatas fritas te parece asqueroso... ¡Ay, pues sí, que le vamos a hacer! Como la comida de mamá no hay ninguna, y esta vez al ratoncito Pérez pues se le escapó un detalle.
¿He sido yo?
Sí, sí, ha sido tú. Y es que en Osaka, en Japón, al parecer una mujer encontró esa reliquia dental que no estaba frita como las patatas y que al parecer no pertenecía a ningún empleado.
¡Qué asco!
Sí, es horrible. Y parece de ciencia ficción además. Pero cosas así pasan todos los días, como por ejemplo... A ver. Luis, ¿a ti te gusta el pollo?
Hoy, por favor, empiezo a pensar que va a dejar de gustarme después de escucharte.
A ver, que no es para amargarte, pero... ¿Qué crees que puedes encontrarte en una inocente porción de nuggets?
Yo qué sé, ¿una pluma?
Estoy for your lover. casi, una cabeza entera de pollo.
¿Pero qué te ha pasado hoy? ¿Qué has comido?
Ay, no lo sé, es el día, perdona. Pero bueno, lo que no...
un gallo entero.
Lo que no fue tan asqueroso fue la pasta que se llevó denunciando al local, que fueron $100,000, casi 88.000 euros.
Oye, tú, no me importaría todo que se me hubiera parecido a mí.
Me voy a permitir la broma de que se puede decir que se llevó un pico. Lo siento.
Seguimos hablando de comida en verano. Pero cambiamos de chef. Irma Cabello de Alba.
Pues sí, hay un estudio que dice que el 54% de los españoles cambia la alimentación en verano y el 25% engorda más de 5 kilos, lo que equivale a talla y media más de ropa. Pero tenemos la solución para este problema.
Ay, nos pasamos la vida, ¿os dais cuenta? De dieta en dieta, que si operación bikini, que si ahora me preparo para la Navidad, no hay forma.
Pues sí.
Irma y sus cambios radicales de música.
O sea, es que nos quieren rebasar.
De la barbacoa a esto que Halloween.
Nos quiere crear una tensión aquí, no sé.
Misteriosa.
Totalmente.
Es la banda sonora de Expediente Warren.
Ah, bien, muy bien, muy bien. Sí. Junto a Notting Hill, obras cumplen el romanticismo.
Sí, porque un estudio de la Universidad de Westminster confirma que cada vez que vemos una peli de miedo, quemamos un tercio más de calorías. Anda. Eso sí. No vale acompañarlo de bebidas ni de palomitas.
Pues vaya gracia.
Pues entonces...
Mientras estamos viendo la peli, aumenta nuestro ritmo cardíaco, se nos acelera el pulso, aumenta nuestra adrenalina y por eso disminuye nuestro apetito y quemamos más calorías.
Oye, ¿cuántas calorías se queman por peli?
Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo?
Pues mira, por ejemplo, en El Resplandor de Stanley Kubrick, que es la que encabeza la lista, quemamos...
¿Estamos escuchando?
Sí. Quemamos 184 calorías. La locura de Jack Nicholson y la famosa escena de la puerta del baño te harán quemar lo mismo que media hora caminando.
Bueno, y la del niño con el triciclo por el pasillo, las gemelas, que no. Vaya ramillete, ¿eh?
Le siguen Tiburón y el exorcista con 160 calorías y cierra el top ten la película española Rec. ¿Tú la has visto?
Sí. Sí, Manuel Blasco está excepcional. Y a ti veo que te gustan las pelis de miedo, ¿eh?
Un poquito, sí, pero vamos, no son mis favoritas.
¿Qué les había dicho yo de los cambios de tercio? Nos vamos del cine de terror a todo lo contrario, al cine animado. Dicen que los amigos son la familia que uno elige. Y como en todo en la vida, hay que tener cuidado con lo que elegimos. Por internet circula el vídeo de una niña de 4 años, sí, solo 4 años, con su mejor amiga. El problema está en que la amiga, su mejor amiga, es una serpiente de 2 metros. A las dos se les ve muy unidas y tranquilas viendo la televisión, pero... ¿Hasta qué punto puede un animal omnívoro y gigante como una serpiente de 2 metros mantener la amistad con una niña humana? Pensadlo. Yo tengo claro que en mi casa esta situación no iba a permitir que se diera.
No, lo siento,
igual soy muy tajante, pero...
Te entendemos, Luis. Pues esta combinación niña-serpiente entraría dentro de lo que comúnmente conocemos como amistades peligrosas. Y en el cine de eso hay un rato. Por eso hemos recopilado algunos momentos de ayer, de hoy y de siempre de las amistades más peligrosas.
Todd y Toddy, la inolvidable historia de dos amigos inseparables. Todd...
Soy un zorro.
Y Toddy...
Soy un perro cazador.
Dos amigos que no sabían que su verdadera naturaleza era ser enemigos.
Siempre seremos buenos amigos, ¿verdad?
Esta historia de Disney rompió los corazones de miles de niños. O sea, la amistad entre un zorro y un perrito cazador.
Claro. Que has escogido muy bien ese momento en el que se explica quién es cada uno. ¡Hombre! Porque quizá por guión alguien hubiera pensado, mira, pues hacemos un chiste sobre, ¿sabes quién es el perro y quién es el zorro? Pero no, porque como ya has puesto la solución, nos hemos ahorrado todo ese trozo de guión
que sí.
Ya no hace falta.
A ver, lo he puesto porque luego hay gente que duda con estas cosas. Hombre, luego hay discusiones como quién es Andy, quién es Lucas, pues quién es Toby, quién es Toby, pues ya te lo pongo yo.
Ya está,
clarísimo.
¿Quién es Andy, quién es Lucas?
A ver, Andy era...
Era.
Espérate.
Era.
No, Lucas, espérate. A ver, no, va. Vamos a dejar esto. A ver, listo, que esta es de tu época. En Pixie y Dixie, ¿quién era Pixie? ¿El de la pajarita? ¿O el del chaleco?
¡Ah!
Ahí te lo dejo. No, tú piénsalo. Siguiente peli y siguiente amistad peligrosa.
Pixie, ¿quién era?
Ven aquí, granuja.
No volverá a salir nada del armario para asustarte.
Gatito.
Gatito, monstruos S.A. La película favor. Que expresa la amistad imposible entre un monstruo que asusta por las noches y una niña a la que asustar, pero que de miedica tiene poco. Tan bonita la historia.
Oh, y me encanta el optimismo de Mike Wazowski. Pero igual nos está quedando un pelín infantil la sección, ¿no?
Vale, vale, tienes razón. Entonces vamos a ir con un clásico. ¿Qué pasa cuando te enamoras del enemigo? Pues esto pasaba en la primera película de Los Ángeles de Charlie.
Dylan, gracias a Dios que estás viva.
¿Trabajándote al cliente?
Bueno, siempre trabajo a servicio completo.
A la pobre Dylan le engañan y se entera tarde que su novio es el malo de la película. Y alguno dirá, vaya, ya me has contado el final. Pues te has ahorrado una peli que es un peñazo. Así que encima tampoco está tan mal.
Bueno, pero no todos los finales son malos, aunque tu mejor amigo podría matarte simplemente chocando los cinco.
Papá, he decidido que no quiero cazar dragones.
El padre se parte.
Qué chulo
es esta peli. Todo lo que sabemos de ellos es mentira.
Me encanta esa película. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Por si no la conocíais, el protagonista se da cuenta de que los dragones no son tan malos como los pintan y consigue hacer muy buenas migas con Desdentado, el dragón más temible y a la vez pues más adorable.
¿Ves? Por amistades así vale la pena arriesgarse al peligro. Pero yo quiero ir a esa sensación de amistad barra amor por excelencia que todas las adolescentes, y os incluyo a las dos, uh-huh, Inma y Alba, habéis querido tener.
Sé lo que eres.
Dilo en voz alta.
Vampiro, preferiría morir antes que separarme de ti.
A ver, no me incluyas tanto, que yo era más de Harry Potter. Pero
yo también,
sí.
oye, yo también. ¿Por qué dais por hecho que a mí me gustaba Crepúsculo?
Ha asumido que nos encanta Crepúsculo porque somos unas chicas como súper, ay, románticas, ay, me encanta, vampiro.
No, pero era como una tendencia.
Bueno, pero fue una tendencia que no seguimos porque ya te digo.
Claro, es como la de 50 sombras de Grey.
La culpa es mía. Por dar cosas por sentada a alguien que no ha bebido en su vida en un botijo.
Oh, claro. Por favor. Bueno.
Esto, por cierto, si alguien se acaba de incorporar, tiene su explicación al inicio del programa. Allá sobre las 7, que resulta que, según Alba, en Benidorm no llegó el botijo, nunca.
Que sí que llegó, lo que pasa es que
o sabes, no llegó a su casa.
Ah, bueno, mi padre me ha mandado una foto con una foto de un botijo en la terraza. Ha dicho, para que sepas que en tu casa hay botijo. Lo que pasa es que
¡ole,
yo,
tu padre!
Sí, sí. Lo que pasa es que yo no me he enterado. Ah, pues...
¿Nunca saliste a la terraza?
No.
O sea, amigos,
no me fijé lo suficiente.
Mira,
por
ay,
favor.
Si es que la rara soy yo, pero si es que ni que ni
vale,
que
ya está
raro.
Todo aclarado. Entonces erais de Harry Potter, pero ¿me vais a decir que la saga Crepúsculo no sirvió para forrar miles y miles de carpetas,
a
por
ver,
ejemplo?
A ver, sí, te lo voy a admitir. O sea, la historia entre Bella y Edward Cullen marcó un antes y un después.
Claro.
El Romeo y Julieta del siglo XXI.
Obvio. Claro.
Vaya, ahora parece que entonces estábamos en lo cierto.
Pero también podemos decir que fue la de Anastasia y Christian Grey. O sea, ¿yo qué quieres que te cuente?
O sea, ya no, ¿eh?
Inma, hay un momento en el que este programa tiene que mantener el guión que se prepara durante la semana. Porque
ah, vale, perdón.
Si empezamos a abrir ramificaciones... ¿Sabes lo que te digo? Que igual nos perdemos, ¿eh? Está muy bien esas vale. propuestas, porque está muy bien. Además es como...
Ya no te hablo más, no te preocupes.
No, no es eso.
Me retiro.
No es eso, no es eso. No te retires, por favor. ¿Dónde vas? ¿Te imaginas? Por cierto, una cosita, simplemente. Si os enamoráis de un vampiro, chicas, tenéis que estar siempre alerta, ¿vale? A ver si vas a creer que va bien a daros un beso al cuello y lo que pasa es que le entran ganas de cenar, ¿vale? Por cierto, Alba, ¿Pixie era el del chaleco?
¡Ay, por poquito, Luis! ¿Era el de la pajarita?
¡Ay, hasta ahora! Venga, chicas, nos vemos en un ratito, que ya llega nuestro invitado, Nacho Guerreros.
Luis Larrodera. Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Y nos dice Luis, que
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Y para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Hoy a las 10:45 de la noche en 4.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Alba García Carpintero, no te has ido todavía.
Hombre, no. Mejor, si no, ¿quién te cuenta a ti las redes?
Efectivamente, efectivamente. Te necesito. I need you. Qué Cuéntame, bonito. Redes sociales.
Pues mira, han contestado a lo que hemos hablado anteriormente de Enrique Iglesias y nos ha mandado un audio un chico anónimo que ya nos querrá decir su nombre más tarde.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Nosotros estuvimos ayer en el concierto en Santander y sí es cierto que no hubo bis, que yo creo que es lo que todo el mundo esperaba. Pero hay que decir que el espectáculo fue un espectáculo impresionante, muy bueno. Eran todo temones, por lo demás, impecable.
Eran todo temones, que lo único pues eso.
Bueno, la pena es no poder saludarle y agradecerle por su nombre el mensaje. Gracias por acercarnos otro punto de vista, en primera persona, de alguien que estuvo ayer en el concierto que dio Enrique Iglesias en Santander entre 30.000 personas. 30.000 personas, Nacho Guerrero, todavía no te presentas, pero como estás aquí, ¿qué tal estás?
Hablar, ¿no?
Bien, claro que te puedo hablar.
Estoy muy bien, pero
bueno. Bueno, ahora yo hago la presentación de rigor y todo.
A mí me hubiera gustado estar en Santander también anoche.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, Santander de todas formas puedes estar en cualquier momento.
Porque es una ciudad que me encanta.
Sin duda alguna. Alba, pues ¿más cositas en redes sociales?
Bueno, sí, Nacho Fonti dice que va a disfrutar un ratito de relax escuchando a su amigo Luis Larrodera en Salga.
El insigne gamer Nacho Fonti.
Yeah.
Oh, my God. Yeah. Bienvenido, Pata Liebre. Espero que te lo pases bien.
Bueno, y quien tenga alguna preguntita, algún audio que quiera comentarnos para Nacho, pues estamos en @salgalsolcope, en WhatsApp 682-837690. Repite conmigo.
682-837690.
Y en Facebook @salgalsol por donde salga.
Perfecto, pues ahí podéis mandar las preguntas que queráis para nuestro siguiente invitado. Hay personajes que calan entre el público y que de repente pasan a formar parte de la familia. Y como mínimo, si no es de la familia, de ese grupo de amigos que nos gustaría tener a todos.
Pues parece que tarda la comejojos. A ver si la dejo aplantada otra vez.
Como que se estará arreglando, no seamos negativos.
No, si yo me alegro mucho de su rollete, señor Delfín. Estaba usted tan solito y tan desesperado. Daba una pena.
Gracias.
Y aquí nadie daba un duro por usted. ¿Sabe lo de la porra?
Sí, sí lo sé.
80 euros de bote. Yo es que no tenía.
¿Y tú qué haces con los llaveros colgando?
¿Esto? Para que se vea que soy un conserje que vale.
Judith, estás preciosa.
Mira, me he puesto plana para ti.
Pues aún así le saca un buen gacho, ¿eh? Es mogansa.
¿Nos vamos?
Nosotros no nos vamos, nos quedamos aquí, acompañados por Coque, el conserje buenazo de la que se avecina. Pero Nacho Guerreros, la persona que se pone en su piel, es mucho más. Su historia es la de un actor que se lo ha currado. Muy joven abandonó su ciudad, Calahorra, para cumplir su sueño de ser actor y aprender esta bendita profesión en Vitoria. Entre medias, mientras llegaba su oportunidad, trabajó de camarero con personas discapacitadas, regentó negocios e incluso llegó a ser mayordomo. Vamos, como para escribir otro libro. Pero para Nacho hay un momento en su vida en el que todo cambia, que marca un antes y un después. Fue en su adolescencia. Nacho Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí, que lo sepas.
Y yo
decía
muy feliz.
Mucho que no te veía y joder, que me hizo mucha ilusión que me invitaseis.
Pues muchísimas gracias. Además, sé que has tenido que hacer ahí como un encaje de bolillos salvando distancias.
Estoy encantado.
Para poder estar. Y oye, te diré que me he leído tu libro. Yo también sufrí bullying, el que has escrito junto a Sara Brun. Y
te voy a ¿cómo se te ha quedado el cuerpo?
Te voy a ser sincero, sí, muy mala leche.
¿Ves?
Es que los primeros, hay medio libro en el que tenía que parar y hacer otra cosa porque me estaban, o sea, me hervía la sangre.
Sobre todo porque hay testimonios de chicos que están sufriendo ahora. No hablan en pasado, ¿no? Hay un chiquillo que lo hemos llamado Víctor, que no se llama así, que tiene 8 años, que lo está sufriendo desde los 4. O sea, que la mitad de su vida está sufriendo bullying o acoso, y que nosotros asistimos a una de sus terapias con permiso de su mamá y su terapeuta, y fue increíble porque la terapia empezaba con una frase que luego pusimos en el libro como encabezamiento, que es: la semana ha ido muy bien, no me ha pegado nadie.
Bueno, esa frase...
Es brutal, ¿eh? Es brutal.
Vamos, pero es demoledora.
Sí, sí.
O sea, que alguien resuma su semana en la felicidad de una semana. Exacto. En que nadie le ha pegado.
Eso es, un chiquillo de 8 años que tiene ahora.
Madre mía. Oye, tú te has implicado muchísimo en el libro, cuentas tu experiencia personal, de la que hablaremos ahora mismo. Has estado acompañado por Sara Brun. ¿Mm? Los dos habéis, como tú acabas de decir, en el caso de Víctor y otros, habéis hablado directamente con los protagonistas.
Totalmente. Directamente.
¿Qué tal la experiencia? Porque, ojo, que te mete el corazón.
Bueno, lo que pasa es que también ha sido bastante, bastante liberadora y muy terapéutica, porque comprendes que tú no has sido el único, que además, en mi caso, puedo sentirme un privilegiado, porque yo solo sufrí acoso durante 1 año de mi vida, quiero decir que de los 14 años, con lo cual es un poco como la frase de este niño: qué suerte tuve, claro, que solo lo sufrí un año, ¿no? Pero bueno, hay gente, por ejemplo, Carlos Alonso, que es yo le llamo el príncipe, porque es un príncipe, es bailarín en Nueva York, y desde los 4 años también, hasta durante toda su etapa escolar, él sufrió acoso, pero un acoso brutal, incluso con pintadas en el portal de su casa. Entonces, la verdad que hablando con él y conociéndole a él, yo entendí lo que es la bondad, porque este chico no guarda ningún rencor a sus acosadores, habla con ellos incluso con una sonrisa en la cara, que a mí me sorprendía muchísimo, porque yo la verdad que no tengo ninguna intención ni de olvidar ni de perdonar, no me interesa. Pero este chico perdonó y olvidó. Claro, es comprensible, joder, tío, que está en Nueva York, sí, pero triunfando y tal. Y claro, luego él vive en Vallecas y él es muy vallecano y todo eso. Y dice: es que yo los veo todavía y todavía me siguen insultando. O sea, viene de Nueva York a Madrid, todavía ve a esos imbéciles que le están insultando. Eso le siguen insultando después de no sé cuántos años.
El que tiene una carrera de éxito internacional. Claro, yo dije, bueno,
ya quisieran tus acosadores llegarte a la suela del zapato. Claro, ya quisieran.
Pero ese capítulo es cierto que es muy duro.
Es muy duro.
Pero que te hace creer en la humanidad, es cierto. Me acabas de confirmar lo que a mí me transmitió escuchar o leer su historia. Y es ese punto de... hay gente que vive desde el corazón y
totalmente,
que es capaz de...
Y es el caso de Carlos, es uno. Yo por eso yo le llamo el príncipe. Es que tiene todo, el físico, todo. Es como un príncipe educadísimo. Un señor con 20 años. Es un señor de 20 años.
Llevo 2 minutos hablando contigo. Yo creo que no llega ni a los 2. Y ya me has dado un titular. No, es que yo sufrí... yo, afortunadamente, solo fue
cierto,
un año.
Es que es cierto, porque 365 luego conoces a gente y...
65 días, Nacho.
Bueno, eso es un año completo, un curso escolar son 9 meses, pero bueno, sí.
Venga,
yo empecé 9, el curso 10. En octubre y en diciembre ya estaba deseando abandonarlo, días. Deseando abandonar ese curso. Y claro, yo como víctima, porque la víctima siempre abandona, ¿no?
Ignacio.
El acosador nunca, Ignacio me llamaba, no puedo decir tacos, pero me encantaría decirlo. Pero,
porque además lo dices aquí.
Sí, es que él me llamaba...
Alargando las vocales.
Sí, alargaba las vocales de una forma muy extraña y a mí me sentaba muy mal y él lo sabía y por eso lo hacía así.
¿Pero
y
tú qué le hiciste?
Yo no le hice nada.
Bueno, pues
aparte, yo no lo conocía, no le había visto en mi vida.
Pero que
de Calahorra es una ciudad pequeña y claro, no le había visto en mi vida, era la primera vez.
Pero claro, pero un poco para que la gente lo entienda también. Tú eras un provocador en el colegio.
Nada. ¿No? Yo además llegaba de mi octavo de GB, ¿sí? Muy contento, yo tenía mis amigos, nunca, bueno, pues con las cosas lógicas de un crío de la EGB, que había días que no te apetecía ir al colegio, otros sí. Había días que un profesor te caía bien, otro no.
Claro.
Pero claro, al llegar aquí yo ya tenía la sensación de que era mayor, porque claro, nos decían, bueno, ya una vez que ya tengáis el graduado, ya salís de GB, ¿te acuerdas que lo decían? Ya sois mayores, en el instituto ya sois mayores, ya tal. Y claro, yo eso lo tenía grabado a fuego, y entonces para mí, yo con 13 años, que cumplí 14 durante ese curso escolar, yo ya era mayor. Con lo cual yo pensé que me tenía que sacar las castañas del fuego. Yo no se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a mi familia, ni a mis amigos de toda la vida. No se lo dije. Pues con todos algunos amigos, pues se hubiera armado la de Dios. Pero no se lo dije a nadie. Entonces, bueno.
¿Y cómo te has, bueno, ¿cómo ya... has podido? ¿Cómo has sido capaz de guardar?
Pues, 32 años. Bueno, pues lo típico, porque yo me fui. Yo me fui y en la adolescencia tienes una cosa muy buena, que es que olvidas rápido. Entonces yo me matriculé en el mismo centro, en la rama de administración, que me parecía un coñazo auténtico. y de ahí ya me fui a Vitoria a estudiar bachillerato, porque para entrar en la Escuela de Teatro de Madrid me hacía falta el COU, claro. Entonces me fui a Vitoria, empecé allí en una, o sea, con una escuelita de teatro pequeña y todo eso. Entonces iba de lunes a viernes a Vitoria a estudiar, vivía con mis tíos y los fines de semana regresaba a mi casa, a Calahorra.
Tú eres un tipo positivo.
Yo
en la
sí.
forma de entender y vivir la vida. Incluso sacas algo positivo de esos, venga, de ese año. Vamos a resumirlo en el año.
Claro, yo cuando me crucé con estos dos tíos, a mí me reafirmó en mi idea de ser...
Ah, porque te has cruzado con ellos. Claro, para que la gente que no haya leído, al menos con uno sí.
Bueno, a uno hace muchísimo que no le veo, el otro también, pero bueno, me lo he cruzado más y, claro, no, él no puede aguantarme la mirada, lógicamente. Que me da igual, porque yo no tengo ningún... Y además no tengo ninguna pretensión de nada ni de hablar, porque hay gente que dice, ojo, pues me encantaría que me pidan disculpas, a mí no. A mí es que me da igual.
Ya te da igual.
Me da exactamente igual, ¿no? De verdad. Entonces, claro, no sé por qué venía esto. Claro,
porque sacas algo positivo.
Claro, estos dos tíos que eran amigos entre sí, que se llamaban igual, aunque con distinto apelativo, fueron los que me empujaron realmente a decir en casa que yo quería ser actor, porque yo quería ser actor desde que era chaval, desde chiquitín. Y además es que me acuerdo de ti, cara, porque yo me gustaba mucho el 1-2-3, la etapa de Kiko del Edgar, que no lo recuerdo muy bien, pero lo tengo, ¿sabes? Y me acuerdo de Victoria Abril también, de cuando era azafata, luego ya Mayra, que todo eso, pero sí que veía mucha televisión. Y veía programas que entonces eran para adultos también. Y yo veía toda la televisión, me gustaba mucho la televisión y conocía a todos. Y yo tenía el objetivo de trabajar en televisión, primero como presentador, luego como cantante y luego finalmente como actor.
Pues mira.
Bueno, hemos cumplido parte. Falta mucho por cumplir, pero bueno, aquí estamos.
Un tercio está cumplido
aquí
de sobra.
Aquí estamos, aquí estamos.
Y con éxito. El segundo te lo estás currando, porque esto, yo te he oído cantar y en Vitoria, el teatro principal de Vitoria,
sí,
1,000 personas te han aplaudido cantando.
Era la primera vez que cantaba en público.
¿Qué me dices?
En Vitoria era la primera vez que cantaba.
Dentro del marco del Festival de Televisión,
sí,
de Vitoria, el Festival en septiembre,
sí,
Nacho
señor.
Guerrero cantó una... De Hombres G era la...
Canté Sufre Mamón de Hombres G.
Que no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Que no es fácil, que parece
no fácil.
Una tontería.
Claro, porque cantar dice, ah, bueno, yo canto bien. Bueno, pues usted póngase delante de 500 personas a cantar y comprobaremos si lo hace bien o no. Porque cantar en la ducha todo el mundo lo hace y es
banda,
muy fácil.
Banda en directo y Nacho Guerrero te llevaste el aplauso.
Y banda en directo, sí, sí.
O sea, que la segunda parte también podemos ahí que está medio cumplida. Y la primera, ¿sigues queriendo ser presentador de televisión?
Bueno, es que como hay gente que lo hace tan bien como tú, yo ya me he retirado.
Nah, pero yo te lo agradezco, pero no. ¿Pero sigues o no?
Es muy difícil ser presentador.
Es muy complicado, pero...
Es muy complicado.
¿Pero el sueño sigue latiendo o no?
No, yo creo que trabajar... lo mío era trabajar en la tele y lo he cumplido. Bueno, afortunadamente, pues siempre me ha gustado el teatro. He trabajado en teatro antes que en la tele, con lo cual también lo he cumplido. Quizá me falte un empujoncito en el cine, que eso sí que es complicado, el cine. Es muy, muy complicado, y entrar ahí es muy complicado. Pero yo, como soy terco, sé que lo voy a conseguir.
Es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo, claro.
Totalmente. Mira, volviendo al libro, sin dejar el libro, que yo creo que, mira, ha sido la excusa para encontrarnos aquí. Yo voy a exprimir al máximo estos minutos de radio contigo.
Sí, yo estoy encantado, además.
Pero, fíjate, uniendo trabajo, libro y aquella experiencia, aquel acoso, tú dices de dos de los personajes que más alegrías te han dado, Coque... que se avecina, José María, en Aquí sí. No hay quien viva, su predecesor en el libro, dices algo que me llamó mucho la atención y que me dejó pensando. Tanto Coque como José María son personas que probablemente hayan sufrido también acoso escolar.
Totalmente, seguro. Esto quizá me lo he inventado yo, ¿eh?
Pero tú conoces a los personajes.
Seguramente. Quizás si analizásemos, incluso en un capítulo de la serie, Antonio Recio recordaba su acoso escolar. En uno de los capítulos que hemos hecho tantos, no recuerdo qué temporada era, pero recordaba su acoso escolar y tal, ¿no? Y seguramente que José María, vamos, segurísimo.
Bueno, has trabajado de todo, lo he dicho al principio.
Sí, he trabajado de todo. Trabajé hasta en un teléfono erótico, 4 meses.
¿Qué me estás contando?
He trabajado de todo. Yo creo
en un
que...
teléfono erótico,
sí.
pero
sí,
cumpliendo
sí.
la fantasía del
cumpliendo
que llamaba.
La fantasía de todo el que llamaba. Sí, sí, mis compañeros de piso, además desde casa, que era una cosa...
Espera, que esto
desde
no lo,
casa...
Esto no lo había contado, y si lo has sí, contado yo no lo he visto
creo
por
que
ahí,
lo he
¿eh?
Contado alguna vez, sí, creo que lo he contado alguna vez. Entonces,
pero esto es maravilloso.
Además era una época que, pues no sé, sería el año 98, y se estrenó una película con Bardem y Aitana Sánchez Gijón, que no recuerdo...
¿Boca a Boca?
Boca a Boca, que Bardem creo que trabajaba en un teléfono.
Sí,
tipo, ¿no?
Está
en
muy divertido él.
Y creo que en la misma época que se estrenó esa película trabajaba yo en este lugar. Lugar que era mi casa, porque a mí me pasaban las llamadas a mi casa.
Claro, tú hacías un personaje.
Y claro.
¡Qué bueno!
Sí, sí.
¡Qué bueno! Mira, por el horario que es, Voy a frenar ahí mi curiosidad. Pero sí, pero que sepas que
pero me... es un buen entrenamiento actoral ese.
Javier Bardem en esta peli, que ahora que lo recuerdo, sí era...
Es un buen entrenamiento actoral.
Tenía que vencer ese pudor y esa vergüenza.
Sí, sí, claro, mis compañeros. Además, yo compartía piso y a lo mejor puede ser las 4 de la tarde, he trabajado 4 horas nada más. Y media jornada. Yo trabajaba por la mañana con personas discapacitadas y por la tarde, durante 4 meses, porque luego ya me aburrí. Bueno, es que esto está en casa esperando. Y bueno, ya te dedicas a otras cosas, pero sí, eso fue uno de mis trabajos.
Y como buen actor, o alguien que quiere ganarse la vida como actor, camarero.
Bueno, por supuesto.
Camarero tendría
camarero que... que ya no existe, en El Capote, que era todo un clásico de la noche madrileña, ahí en Alonso Martínez. Sí, ahí trabajé 2 años.
Qué bueno. ¿Y lo de mayordomo?
Esto fue la leche, porque además cuando hablo con Cristina, ella siempre dice, el día que lo cuentes, el día que lo contemos, porque va, ya verás. Entonces yo el otro día estaba en un programa de televisión con Flo y Dani y le conté. Y claro, y me mandó Cristina además un vídeo también, Cristina Rodríguez. Y estuve éramos amigos y yo me había quedado. Yo no sé estar sin hacer nada, yo siempre tenía la ayuda económica de mis padres, porque Madrid es muy caro y cuando estudias es carísimo, entonces no me llegaba, lógicamente. Entonces, pero yo siempre he trabajado, siempre. Entonces, en esa época me había quedado en el paro, no me acuerdo lo que estaba haciendo antes, y entonces Cristina necesitaba a alguien en su casa y digo, oye, que yo voy, yo soy muy ordenadito y además sé cocinar y todo eso. Y ahí que fui un año.
¿Y qué tal el año? ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, pues imagínate, tenías que nos lo pasamos muy
claro,
bien.
Pero claro, así dicho mayordomo, yo te imagino...
No, yo era chico de la limpieza. Lo que pasa es que era bonito decir mayordomo, pero claro. Yo era su chico de la limpieza, él limpiaba la casa. Esta mujer, como no para de trabajar, y ya trabajaba mucho entonces, pues necesitaba gente y nada. ¿Y qué iba yo? Le dejaba la casa como los chorros del oro, que luego me molestaba mucho que ya pisase. Un poco como luego Coque, ¿no? Que le molesta que le pisen el fregado, pues a mí también me molestaba mucho. Que luego saliera ella de la cama y me pisase por donde yo había fregado. Fue una etapa muy chula. También muy... pues imagínate, pues estás en paro, pues necesitas trabajar.
Y mejor con una amiga.
Sí. Y además todos mis amigos... Yo he tenido la suerte de tener muy buenos amigos porque Marta, dueña del bar Capote, me dio la oportunidad, que es amiga mía, lo sigue siendo, me dio la oportunidad de trabajar también. Cuando te quedas sin nada, oye, pues vente a trabajar a Capote. Y ahí que fui. Y además también me lo pasé muy bien, lógicamente.
Bueno, pasártelo bien rodando la que se avecina, también, haciendo Coque.
También.
Oye, ¿cuánta gente te ha dicho lo de, anda, pero si no hablas como en la serie?
Uf. Ahora ya se van acostumbrando más, porque bueno, pues porque he salido en otros programas de televisión, en entrevistas y tal, pero todavía, fíjate que llevo 10 años, 11 años en televisión, entre Aquí no hay quien viva y La que se avecina, y todavía la gente se sorprende, sobre todo los más jovencitos. Les desilusiona un poco que yo no sea Coque.
¿No? Oh.
Claro, porque Coque no existe. Entonces, cuando me ven los adolescentes y tal, o incluso más pequeños, de 7, 8 años, se sorprenden mucho porque ven un señor que es igual físicamente, pero no es él. Y es la misma voz, pero diferente, ¿no?
¿De dónde bebiste para dar forma a Coque, para crearle?
Yo creo que es un cóctel de varias cosas. Primero, porque veníamos de la serie anterior y más o menos los personajes tenían que ser más o menos parecidos.
Sí, José María.
¿No? Pero, claro, como José María de Que uno hay quien viva. Pero bueno, Coque ha ido evolucionando. Y de hecho yo veo ahora a José María de Coque, no tiene nada que ver. Pero sí que forman parte de la misma raíz, que es un ser que está marginado, que lo han marginado. Y que bueno, yo como vivo en el centro de Madrid, sí que he visto muchos personajes así muy parecidos. Y bueno, un poco de aquí, otro de allí. Pues yo le propuse a Laura Caballero, la directora, como venía de Aquí no hay quien viva, con el pelo rapado, le propuse, oye, ¿qué te parece si cambiamos un poco? Y yo ya no estaba haciendo Bent, que tenía que llevar el pelo rapado. Digo, si dejamos un poco de cresta y un bigote... Ah, vale, muy bien. Y como a Laura todo le parece bien, pues me dijo, pues estupendo, pues ya está.
¿Y para allá?
Y allá, y fíjate que a lo tonto, hemos cumplido 10 años esta temporada. Y por ahí ha pasado todo el mundo. Yo creo que habéis pasado todos. Falta muy poca gente por pasar, pero todo el mundo pasó por ahí.
Es que todo el mundo queremos ir donde te tratan bien.
Y te tratan muy bien, claro. Y estamos muy, nos llevamos muy bien, pues todo el mundo quiere ir, lógicamente.
¿Cuál crees que es el éxito de Coque?
No tengo ni idea. Cuando me pregunta, oye, ¿cuál es el éxito de la serie? Pues la verdad que no lo sé. Quizá que estamos en una época donde necesitamos reírnos. Quizá que Coque además es un personaje muy llamado al límite como todos los demás. Que es un poco... yo creo que La que se avecina es un reflejo de la sociedad caricaturizada al máximo, ¿no? Uh-huh. Y creo que la gente se identifica mucho. El éxito de Coque, sinceramente, como el de la serie, yo todavía, y creo que ni los creadores de la serie sabemos cuál es. No lo sé.
¿Undécima temporada, sí?
A ver, ojalá. Yo espero que sí. Hemos terminado, fíjate, no llevo ni la barba, ni el bigote, ni nada, ni la cresta. Porque en cuanto terminamos, todos hacemos así con las barbas y nos lo quitamos. Porque a mí me gusta ser Nacho de vez en cuando. Y entonces, bueno, pues me gusta un poco cambiar de look y dije, venga, pues me quito el bigote. Ojalá ya un décima, sí.
¿Y Nacho sigue coleccionando vinilos?
Colecciono muchas cosas.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que tengo, bueno, colecciono y me da como la fiebre por coleccionar muy seguido y luego lo aparco y luego lo cojo. Pero sí, tengo unos vinilos estupendos y además tengo uno que lo quiero mucho, uno de Gainsbourg, que es uno de mis cantantes favoritos, con Jane Birkin. Uh-huh. Y ese lo tengo como oro en paño. Tengo muchos, ¿eh? Y otros que me regalan también.
¿Recuerdas tu primer día en Madrid?
Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo mi primera noche en Madrid, porque además yo me quedé en casa de unos amigos míos que ya no están, que ya fallecieron justo este año, los dos, un matrimonio estupendo, amigos de mis papás, y ellos vinieron a recogerme en el coche a la estación de Chamartín. Todo me parecía enorme, porque yo había venido a Madrid antes, pero claro, había venido de excursión, y todo me parecía enorme, grandísimo, y recuerdo los primeros días, y recuerdo la Gran Vía, recuerdo muchas cosas. Era una ciudad muy distinta a la que soy, ¿eh? Han pasado 25 años de aquello, 26, y era una ciudad muy distinta. En la forma de salir, en la forma de interactuar unos con otros. Claro, yo vine cuando no existía internet, ni móviles, ni nada de eso. Entonces se salía mucho, se alternaba mucho, había muchos conciertos. Era joven también. O sea, yo tenía 20 años cuando llegué. Entonces, claro, no es lo mismo. A mí me parecía una ciudad, y me sigue pareciendo, ¿eh? Porque yo soy muy riojano, pero llevo 26 años aquí y Madrid me encanta. Madrid me mata, ¿no? Con esa famosa frase, Madrid, de Madrid al cielo. Pues es verdad.
Aparte de la ropa que no podía faltar en aquella maleta que te acompañó a Madrid.
Pues yo creo que en principio, yo creo que como todas las madres te meten embutidos, salchichones, todo eso, ¿no?
Pero algo tuyo, ¿te trajiste a...?
No, porque yo tampoco soy ni de amuletos, ni de peluches, ni de nada. Entonces me vine con mi ropa y con muchas ganas de comerme el mundo. Porque yo, además, yo tenía la profesión muy idealizada. Entonces yo pensaba que nada más estudiar, entré en la escuela de teatro, pensaba que me iban a llamar para trabajar. Y pensé que yo iba a ver mi nombre enorme en la Gran Vía. Y eso no sucedió. Entonces, claro, dices, algo está fallando aquí.
Claro, mi previsión, claro, yo ya tendría que...
Claro, ya tenía que estar. A los tres meses yo digo, yo ya tenía que estar aquí y tal. Y nada, y no pasaba. Y aquello era muy desesperante.
Bendita inocencia, ¿eh?
Sí. Entonces yo entendí que esta profesión... pues hay que cultivarla mucho y trabajar mucho, y te desesperas y abandonas y vuelves, siempre vuelves, ¿eh? Porque yo había abandonado por completo y cuando volví, pues ya volví para quedarme. Yo había abandonado esta profesión. Yo había dejado la profesión, había montado una tienda de decoración con otros socios y yo ya tenía intención de abandonarlo, y de repente cayó en mis manos una biografía de un señor, que no recuerdo el nombre, fíjate, y además el libro lo presté y nunca me lo devolvieron, de... la hija de un señor que había estado en un campo de concentración nazi. Uh-huh. O de un señor, no lo recuerdo. Y nombraban en esa biografía de este señor una función de teatro que se titulaba Bent. Entonces yo llamé a un amigo y le digo, oye, ¿tú conoces esta función? Dice, sí, yo la he visto en inglés. Digo, joder, pues tiene muy buena pinta. Investigué, los derechos estaban libres. Pedí a mi padre el dinero para comprar los derechos y la compré. Y entonces, puerta a puerta, con Gina Pichirilli, con mi amigo Luis Callejo, luego se sumó Daniel Freire, hicimos una función espectacular con muy poquito dinero. La produjeron unos argentinos, porque las productoras españolas no nos hicieron ni caso. La dirigió Gina, que es argentina, y pudimos hacer esta función que nos dio... un año y medio, todos los premios del mundo, toda la crítica buenísima. Y gracias a ahí, y a que Elena Arnau un día estaba entre el público, me vio para Aquí no hay quien viva.
Elena Arnau, directora de casting.
Ahora de la que se avecina, entonces uh-huh. De Aquí no hay quien viva. Y me dijo, oye, ¿tú quieres venir un día? Es muy poquito, es un episódico en Aquí no hay quien viva. Digo, coño, pero si yo soy fan, ¿cómo no voy a ir? Y fui y me quedé.
Fíjate tú. ¿Cuánto tiempo llevabas ya entonces, desde que llegaste a Madrid, más o menos?
Unos 13 años.
13 años, o sea que...
Más o menos, había hecho algún episodio en televisión, había hecho algún cafeteatro, pues, pero vamos, nada para mantenerme, nada en absoluto. Creo que mi primer personaje en televisión fue en A las 11 en casa, que salió con un león diciendo no sé qué. Pero sí que había hecho muchas figuraciones antes, en Farmacia de Guardia, que ahí es donde yo vi realmente cómo se hace la televisión, en ese plató. Porque claro, no...
Debía ser mágico, ¿no? Farmacia de Guardia.
Era impresionante. Yo, un plato tan chiquitito, porque luego, claro, la gente se sorprende cuando llega a los platos, o le parece mucho más pequeño de lo que es. Normalmente suele pasar. Como cuando vienes a la Puerta del Sol, que te parece mucho más pequeña de lo que es cuando en Nochevieja ponen ese gran angular, ¿no? Que parece tan enorme, claro. Luego la ves pequeñita. Y el plato a mí me parecía, en Farmacia de Guardia, muy chiquitín, muy chiquitín. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de ver, sobre todo de ver. Y fíjate qué curioso, luego hice una figuración en otro sitio, que no creo que era una serie que se llamaba La Mujer de tu Vida o algo así.
¿Sí?
Y era en el lugar donde yo trabajé de camarero, en El Capote. A los 10 años de aquella figuración yo entré a trabajar ahí de camarero. Es curiosísimo eso.
Pues sí, sí. La verdad es que se va como, vas cerrando como círculos, sí, ¿no? Encanta, vas dejando las cosas muy bien completadas.
Me encanta.
Llegaste a Madrid con ganas de comerte el mundo. Yo sigo tus redes sociales y te cuidas a la hora de comer.
Me cuido bastante, sí.
Porque hoy has estado en el gimnasio.
Sí, claro. Los domingos, además, me gusta mucho ir por la mañana.
Hay claro que gente... no es normal.
Sí, me encanta. Me encanta, sí. Voy mucho, al gimnasio.
No, por eso te lo quería preguntar, porque claro, yo esta mañana que estaba dudando, digo, voy a ir al gimnasio, una vereza y demás, y de repente miro, pues creo que ha sido por Instagram, que te he podido ver.
Sí, he colgado un vídeo.
Claro, subiendo, y digo, hombre, sí, no me hagas esto, Nacho.
Sí, sí. Sí, pero me encantaría que se me notase un poco más, porque luego... Estos colgajillos de la barriguilla, eso es muy difícil de quitar, ¿eh?
¿Sabes? Mira, ayer leí un tuit, hablando de redes sociales, de Pablo Carbonell, que decía que hace unos años, que él llegó a pesar 94 kilos. Estoy intentando...
Sí, estaba inmenso, se puso inmenso, sí. Ahora sí. No sé cómo está. Bueno, vino con nosotros este año. Ha estado la que se avecina también.
Pues que el médico le dijo, dice, ¿quieres adelgazar? Controla cenas.
Claro.
Y que vio hace poco a Concha Velasco y le dijo, adelgazar es muy fácil, deja de cenar.
Claro.
Y que había perdido unos...
Claro.
Más de 10 kilos.
Sí, sí, sí. Yo ceno muy poco. Y ceno muy temprano. A las 8 es mi hora de cena. Más o menos. Tengo un horario un poco europeo, pues me gusta comer muy temprano también.
¿Y el verano cómo es un verano de Nacho Guerrero?
Pues un verano, mira, ahora hemos terminado la que se avecina hace como igual menos de un mes. He terminado de ensayar la primera parte de una función de teatro que estreno en enero del año que viene. Me estoy preparando para producir otro corto, ya produje uno, que además está yendo muy bien en festivales, estoy muy contento, Mujer y Filipina. Ahora voy a producir otro con un director que es espectacular, que es Ángel Gómez, que tiene un corto que se titula Behind, y la protagonista es Macarena Gómez, que tiene, yo que sé, como 50 premios nacionales e internacionales. Es un corto que os lo recomiendo, de terror, que es brutal, y espero que se lleve el Goya, porque yo se lo digo, creo que te vas a llevar el Goya, porque es un corto brutal. Y espérate que no se lleve el Oscar, porque este chico es un talento, es jovencísimo, tiene 27 años, y tiene un talento brutal, y vamos a hacer algo en septiembre.
Qué bien, pues, o sea, que trabajo tienes ahí preparado y descanso.
Tengo, ahora descanso, sí, un poquito.
También,
hay que descansar,
¿no?
hay que subir a La Rioja, me voy a ir fuera de España también unos 10 días, o sea que un poquito, hay que hacer un poquito de todo. Voy y vengo, ¿eh?
Bueno, pues mira, te voy a proponer ahora mismo que por unos instantes te imagines que estamos en la piscina del hotel.
Ok,
¿vale?
Qué maravilla.
Vamos a ponernos en un hotel. Mira, de estos de la Rioja Alavesa, que son maravillosos.
Qué maravilla. ¿Sabes?
Pues venga, nos vamos de hotel,
venga.
Nacho. Y tú estás sentado, acabamos de darnos un bañito y demás, hemos pedido nuestra bebida preferida y estamos uno al lado del otro y justamente nos hemos cogido el mismo cuadernillo de test de estos del verano en el que preguntan cosas así que luego se nos van a olvidar, pero que en el momento te hacen pensar y dices, anda, pues... Y vamos a responder a unas cuantas preguntas, ¿vale?
Okay.
Todas sobre el verano.
Muy bien.
Venga, vale, pues vamos allá.
Venga.
De hecho, ¿haces crucigrama, sudokus o algo así?
Hace mucho que no.
¿No?
Hace mucho que no.
Pues venga, esta vez venga, te presto el boli.
Venga.
Y mira, la primera pregunta dice... Esta es fácil, ¿eh? ¿Qué día empezó oficialmente el verano del 2017? Tres opciones. ¿20 de junio, 21 de junio o 22 de junio?
Yo creo que el 21 de junio.
¡Correcto! ¡Muy bien! Y el resto de la piscina del hotel nos aplaude porque somos muy de compartir nuestras alegrías con el mundo, ¿sabes? En verano, pregunta, ¿estamos más cerca o más lejos del sol? Y hago pausa para que la gente en casa también esté jugando. En casa,
creo que estamos más lejos.
¿Más lejos?
Creo.
¿Crees? Pues me parece que es correcto. Mira, no te he tenido que dar ni las opciones. Que aquí eran fáciles, ¿eh? Más lejos, más cerca o estamos igual. Estará fácil. Pero muy bien, fíjate que en redacción, cuando estábamos preparándolo, todos decían que más cerca, dice, por eso hace más calor, pero no tiene nada que ver. Aumento la temperatura con la
distancia. Esto me acuerdo yo de EGB, que nos lo decía una profesora que teníamos, que era muy insistente con esas cosas, con los solsticios y todo eso.
Pues se te ha quedado.
Se me ha quedado.
Pero totalmente. Mira, esta ya creo que va a ser de azar,
A ver.
Porque ahora estamos en plena ola de calor, ¿tú qué tal llevas lo del calor?
Bien, me gusta. Ah, sí, me gustan los veranos en Madrid.
No, pues entonces, sí. Vale. Bueno, pero el verano pasado tampoco estuvo nada mal, ¿eh?
No estuvo mal, ¿no?
No,
también tuvimos... Ningún verano estuvo mal aquí.
¿Cuál dirías que fue la temperatura media del verano del año pasado en España, el 2016? Y te doy tres opciones. ¿24,2 grados, 25,2 grados o 26,2 grados?
¿Del verano o de...?
Del verano.
Del verano, puede ser los... ¿Cuánto?
24, 25 o 26.
Pues yo creo 2. Que era un 25.
¡Uy!
24,
sí. Bueno, 24. Vale, aquí no pongas a buchón que lo tengamos, bueno. Porque aquí estamos hoy de celebración. Gracias, Óscar, compañero. Ayer hablamos de helados en el programa. ¿Tú sabes cuál es el sabor más escogido a nivel mundial? ¿Chocolate, fresa, nata o vainilla?
Me imagino, a mí me encanta el chocolate.
¿El chocolate? La vainilla.
Joder.
La vainilla.
Vaya.
Venga, y para terminar, la última. Tú sabes que, y si no lo sabes te lo digo, yo no lo sabía, ¿eh? Exactamente. El bikini fue inventado por Louis Géat, que es un francés, en 1946. Pero mi tocayo no era diseñador, sino que tenía otro oficio. Vamos a ver,
¿cuál
es el oficio de la persona que inventó el bikini? ¿Vale? Para que veamos un poco, muchas veces que nunca sabemos qué va a pasar con nuestra vida. ¿Era constructor, era ingeniero de automóviles o era camarero?
Pues aquí es un poco al azar. Voy a decir que era camarero. Constructor.
¿Eh? ¿Cuál has dicho? ¿Cuál escoges?
Constructor.
¿Cuál escoges?
Camarero.
Mira, la que está en negrita. Corre, que nadie nos ve.
Ingeniero de automóviles.
¡Ingeniero de automóviles! Vale, claro, así terminamos con una ovación. También es verdad que he dicho que nadie nos ve y nos están viendo a través del Facebook Live. O sea, que sí que nos ven.
Sí, que nos
están viendo. Pues Nacho Guerreros, felicidades por el libro. Lamentablemente es necesario, son necesarios libros así.
Yo lamentablemente estamos porque... muy contentos con la aceptación que ha tenido, con todos los medios que de verdad os habéis volcado con el libro. Yo he ido a todo, estuve hace poco aquí también en esta casa.
Sí, te vi.
He ido a todo y hemos salido en todos los medios, o sea que ha merecido la pena por eso, para hacerlo mucho más visible.
Pues yo también sufrí bullying. Sara Brun, felicidades también a ella, sí. Evidentemente. Nacho Guerreros, esta ha sido la excusa y nos has regalado unos minutos increíbles de radio. Que tengas un verano maravilloso.
Te deseo lo mismo.
¿Qué haces el 9 de septiembre?
¿Es Vitoria?
Sí.
Pues no lo sé. No lo sé todavía porque estaré ahí con lo del corto y no sé si me
dices?
Va a tocar rodar.
Lo digo porque fueras afinando.
Mira, hoy me lo ha preguntado a mi madre. ¿Vas a ir a Vitoria? Le digo, pues no lo sé.
Lo digo por la garganta, ¿sabes? Porque
este para cantar. Verme, ¿sabes qué? Que mejora mucho.
Pues...
mejora mucho. Y
será cuestión de mirar el repertorio.
Quiero hacer algo, pero claro, para preparar algo así pequeñito, para cantar en directo, tienes que tener tiempo y tal. Y de momento no he tenido el tiempo para prepararme bien, pero mis clases de canto ya voy, ¿eh?
No, y lo sé. Así y lo que, sé, que quede bueno, constancia.
A ver si vamos a Eurovisión.
Gracias, amigo. Gracias de corazón. Gracias, feliz verano.
Gracias.
Chao.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
¿Quién marca la línea editorial de este programa, musicalmente hablando hoy? O sea, vale, ya la señorita que se ríe a mi derecha, ¿no? Alba García Carpintero, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Nada, que volvemos con redes y, oye, han ardido con Nacho. Por ejemplo, Carmina García nos dice qué guapo es Nacho y qué bien escribe por su libro.
Pues el libro, de verdad, que está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Y yo se lo he dicho a él, ¿eh? Se lo he dicho antes de empezar a charlar. Le he dicho, digo, oye... lo disfruté, pero lo sufrí. Dice, es lo habitual. Digo, vale. Digo, prefiero decírtelo antes de que saliera de la antena y a lo mejor dejarla ahí parado. Pero no, por lo visto es una reacción habitual. Quizá también como padre, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que yo también sufrí bullying. Pues es un muy buen libro sobre este tema, sin duda.
Me lo dejarás. Y Luis Martos dice, gran entrevista con dos grandes en la radio.
Bueno, pues muchísimas gracias por la parte que me toca. La verdad es que ha sido un lujazo contar con Nacho Guerreros aquí, que ha hecho todo lo posible y quiero repetirlo para estar ahí aquí con nosotros, a pesar de que su agenda le llevaba bastantes kilómetros más allá de este estudio. Pero lo ha cambiado para poder estar.
Te voy a contar la última, porque es que Enrique Iglesias ha levantado ampollas.
A ver,
otro
¿qué ha pasado?
Audio al móvil... que nos envían estos dos chicos tan simpáticos.
Hola, somos Jaime y Jacobo. Y ayer estuvimos en el concierto de Enrique Iglesias en Santander. Solo queremos decir que fue una experiencia religiosa.
Así de animadito.
Pues la verdad es que, hombre, aquí nosotros no estuvimos, con lo que nosotros no nos mojamos, simplemente nos hemos hecho eco de algo que se está moviendo mucho por las redes sociales y que uh-huh. es la primera grabación que hemos podido escuchar. A partir de ahí hemos abierto nuestro WhatsApp y afortunadamente hay gente
que se lo pasó muy
que
bien,
que quiere además participar con nosotros. Y de momento los dos mensajes que hemos recibido, porque no hemos recibido más, no estamos quitando ninguno, tanto como llegan se están emitiendo. Y son mensajes en positivo, o sea que, bueno, pues ahí está.
Bien, bien.
¿Más cositas que haya que saber antes de despedir este bloque?
Pues poquito más, que el próximo viernes ya veremos con qué encuesta del verano te bueno. vamos a sorprender.
Oye, ¿tú eres de las que berreas en la carretera o no?
Bueno, me has pillado, sí.
¿Sí?
Bueno, en la carretera, sí. Yo en el coche, yo subirme al coche y canción que empieza, canción que canto. Pues ¿qué le hago?
Ya sabes que como estamos a mitad de julio, es el momento en el que mucha gente ha aprovechado para empezar sus vacaciones. Y otros que también las terminan, con lo que estamos en mitad de la operación salida. Yo no sé si la operación vuelta todavía no está...
El retorno todavía no.
Retorno, no.
De la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues nosotros, en caso de que haya retenciones... Bueno, si nos están escuchando, esos que sintonizan COPE. Gracias, muchas gracias. Y si no, pues muchos otros son los que aprovechan para escuchar su música preferida. Y nosotros hemos querido despedir esta segunda hora de nuestro programa recordando esas canciones que quizá escuchamos en bucle, ¿sabes? Que termina y la volvemos a poner. Y entonces, por ejemplo, la de Alba, ¿cuál es?
Pues a ver, a mí una que me encanta porque me siento como, como súper fuerte es Lonely Boy de los Black Keys. Dime que no te mola el rollito ahí con el volante.
Lo mejor de
las
todo.
Las gafas de sol, sí, un sí, temón.
Sí. Le sale cada ya. Te voy a decir una cosa. Lo mejor de todo es la cara de velocidad que pones cuando yo lo que he dicho es esa canción que escuchas en un atasco. O sea,
bueno, me vale un atasco. Yo qué sé, yo lo vivo igual. No pasa nada.
Está muy bien. ¿No? La verdad es que es el típico coche que lo tienes al lado y haces, ¡jo, qué fiesta llevan ahí montada!
Urbano, soy yo.
¿Tu fiesta. Canción?
Mira, bueno, mi canción es, como siempre, voy a un poco al lado más clásico. Voy a Golden Earring, Rather Love. Y ahí empezamos cogiendo marcha. ¿Eh?
Ahí es cuando pasa por tu izquierda una loca de pelo largo moreno.
Sí. ¡Sí, nena!
Ella es. Bueno, vamos a ver. Óscar Campuzano, el hombre que tiene voz y voto, pero que solamente hace uso de la segunda, del voto. Voz, no, de momento no. Y tiene buena voz, pero ¿cuál es tu canción preferida?
Oh.
Por favor. Claro que sí. A mí esta canción me recuerda cómo conocí a vuestra madre.
Sí,
tengo
sí.
esa asociación.
Iba
y eso,
a decir eso.
Que la, fíjate, esta canción yo la tengo en la banda sonora de Benny Jung, una película de Johnny Depp en la casa del artista bohemio y demás, con sí. un chico muy particular.
Ya sé cuál es.
Y empezaba el disco, el CD, empieza con este tema. Mira, no me lo habéis preguntado, pero os lo voy a decir. La canción que yo escucho y bastante últimamente es esta otra.
Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por
Café Quijano. Después de grabar un par de discos con Boleros, esto es un adelanto, es un nuevo single. El año que viene, febrero más o menos, creo que sale el nuevo disco. Y bueno, la verdad es que yo tengo una predilección especial por la música de Quijano.
Los
y por ellos.
Los hermanos leoneses, que son unos grandes.
Los hermanos Quijano, que sí. estuvieron esta semana, han estado en España sí. y estuvieron concretamente en Boadilla. Inmaculada Cabello de Alba, con tu temón nos iremos al boletín de noticias. Así que.
Todo tuyo.
Pues mira, la mía es esta maravillosa canción.
Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando.
Luis Larrodera,
salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.